No soy clasista, soy misántropo. Esa fue una aclaración que le tuve que hacer a una persona hace algunos días, después de que yo hablara de la baja calidad de la ciudadanía y esta persona me acusara de estar esgrimiendo un argumento clasista, como si solo las personas que tienen un origen socioeconómico bajo pudieran ser malos ciudadanos. Le aclaré entonces muy pertinente y espero que pertinazmente, que me parece que hay malos ciudadanos en todos los segmentos socioeconómicos en nuestro país, que no es privativa de las clases populares la baja calidad de la ciudadanía. ¿En qué contexto pudo haberse producido una conversación así? Pues más o menos en el que están imaginando o no. Es decir, mi interlocutora era una militante, aunque ella decía que no, es decir, era una de estas personas que aplauden absolutamente todo lo que hace el gobierno federal y que, pues digamos, utilizan algunas de las frases hechas de el repertorio del gobierno federal. Nado sincronizado es una, cerco informativo es otra. Creo que conocen más o menos el campo semántico de estas personas y el contexto era un programa, pues no diré televisivo porque no se transmitía en la tele, ya casi nada se transmite en la tele, sino un programa al que nos invitaron a ambos en YouTube. Curiosamente no era un programa poderosamente visto. Les cuento el contexto. A través de las redes sociales me contactó alguien que lleva un rato siguiéndome, que hace comentarios inteligentes sobre algunos de los contenidos que publico y me contó que tenía un canal de YouTube que tiene 127 suscriptores. Bueno, y me invitó a participar en un programa. Me pareció que pues, el riesgo de participar en un canal de YouTube que tiene 127 suscriptores era bastante bajo. Y después de eso, bueno, pues me presentó al elenco que formaría parte de este debate sobre las narrativas en los medios de comunicación y quién construye la opinión pública. Y vi que mi interlocutora, que quien estaría debatiendo conmigo en este programa, es una señora que, por cierto, casi me triplica el número de seguidores en redes sociales. Es decir, no era un interlocutor desdeñable ni mucho menos. O bueno, era tres veces menos desdeñable que yo en todo caso. Y que, bueno, pues está muy cercana a las posturas del gobierno federal. Entonces yo, que no soy cercano a las posturas del gobierno federal, como supongo ha quedado claro a estas alturas, pues dije, esto puede ser razonablemente divertido. Fue razonablemente divertido, pero también fue razonablemente cansado. He de decir, ¿por qué? Pues porque ya tenía, digamos, como una narrativa muy armada, muy estructurada. ¿Qué pasaba de entrada? Cosa que es muy llamativa, digamos, entre los comunicadores que son afines al régimen, por, pues digamos, plantear este escenario en donde el régimen, es decir, quienes detentan el poder político en nuestro país, serían perseguidos y serían víctimas de los medios de comunicación. Y uno, digamos, si no milita en esa misma capilla, sería parte de los victimarios del régimen. Y además tendría uno interés en ocultar la cruz de su parroquia. Entonces, una de las cosas que decía esta persona con la que debatía yo en este canal de YouTube era que los medios ocultan sus verdaderas intenciones. Los medios pretenden que no se sepa de qué lado están. Es decir, ustedes podrían pensar un día de estos que Reforma es un medio afín al gobierno. Les podría caber perfectamente eso en la cabeza. Que Letras Libres es una revista muy cercana al obradorismo, o que La Jornada es un periódico de rabiosa oposición, o que si ustedes sintonizan Canal 22 van a encontrar una visión muy crítica de las políticas públicas del gobierno federal. Pues no, ¿verdad? Es decir, Reforma o Letras Libres son medios que más bien se oponen al gobierno federal y La Jornada o Canal 22 son medios que más bien están a favor del gobierno federal. Y eso es bastante transparente. es bastante transparente, por ejemplo, como Televisa, pues es un medio que casi siempre está de acuerdo con el gobierno federal en turno, sea del PRI, del PAN o de Morena. Es decir, la actuación de los medios de comunicación es bastante transparente. Las afinidades ideológicas también son bastante transparentes. Eso también pasa, pues digamos, en los influencers o los creadores de contenido digitales. Es decir, pues yo sé perfectamente, si veo un video de Lord Molécula, qué va a opinar de una acción del gobierno federal. Y si ve uno un video de Carlos Alarraqui, pues también va a saber cómo, de qué lado va a estar. Lo mismo le dije a esta persona: si yo veo un video de Denise Dresser, pues sé cómo, de dónde viene la cosa. Y si veo un video de ella, de mi interlocutora, pues también sé cómo, de dónde viene la cosa.
Work management platforms. Ugh, endless onboarding, IT bottlenecks, admin requests. But what if things were different?
We found love in an open space.
Monday.com is different. No lengthy onboarding. Beautiful reports in minutes. Custom workflows you can build on your own. Easy to use prompt-free AI. Huh. Turns out you can love a work management platform. Monday.com, the first work platform you'll love to use.
BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
O sea, lo cual hace, pues, que el consumo de medios de comunicación se vuelva tremendamente aburrido y que sea tremendamente agotador tratar de contribuir a un debate interesante. Como me cae bien el anfitrión de ese canal de YouTube y quería yo darle un programa exitoso, lo logramos. Tuvo 200 likes en un canal de 127 seguidores. Pues yo creo que es un éxito. Bueno, pero como quería yo que tuviera algún interés la conversación, pues no quería yo realmente engancharme en las provocaciones de la persona con la que me tocó hablar. Entonces ella, pues, buscaba todo lo posible porque yo saliera a decir que la elección del Poder Judicial es una farsa, cosa que es, pero no lo iba yo a decir ahí, o que tengo la mejor opinión de Christopher Domínguez, que la tengo, pero tampoco lo iba yo a decir ahí, entre otras cosas, pues porque ya he sabido que me parece que la elección del Poder Judicial es una farsa y que Christopher Domínguez me cae bomba. Es decir, no tendría nada novedoso ni interesante, ni aportaría absolutamente nada que dijera yo eso. Me parecía más interesante hablar de la relativa, si no es que absoluta, transparencia de la postura de los medios de comunicación en nuestro país. Me parecía más interesante hablar de las cajas de resonancia y de cómo en todos los puntos del espectro político nacional e internacional se predica a los conversos, es decir, se habla de cosas que uno ya sabe, pero que le da paz, que le da tranquilidad oír. Y estábamos ahí porque estábamos discutiendo un texto publicado este mes de abril en la revista Letras Libres. Por desgracia, no estábamos discutiendo el texto de Letras Libres que me hubiera gustado discutir, sino estábamos discutiendo el texto de Letras Libres que todo mundo estaba discutiendo, no, que todo mundo estaba trayendo a cuenta, porque en realidad, pues, no hay mucho que discutirle. Es decir, muchos conocemos el texto publicado por el expresidente Ernesto Zedillo hace unas semanas en la revista Letras Libres, al mismo tiempo que salió una entrevista con él de la redacción de la revista Nexos, al mismo tiempo que salió una entrevista con él también en Letras Libres de León Krause. Y a partir de aquí, pues, digamos, yo puedo decir varias cosas. Primero debo decir una que no me parece menor. Yo soy un fan de Ernesto Zedillo. y un fan tardío de Ernesto Zedillo, además porque yo no voté por Ernesto Zedillo. En esa elección yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas, que me parecía que era lo que me correspondía históricamente, y diré que hoy me arrepiento y que me parece que Zedillo es el mejor presidente que ha tenido este país, y no le van a pagar los que me oigan decir esto, porque ya saben, es bastante evidente mi cedillismo, es decir, no es una sorpresa para absolutamente nadie, es muy transparente. Dicho lo cual, estoy de acuerdo con todos y cada uno de los planteamientos que hace el doctor Ernesto Zedillo en ese texto. Me parece que su valoración de la transición democrática en nuestro país, de la autoridad electoral, de los órganos autónomos, del Poder Judicial, es impecable. También me parece supremamente inútil. ¿Por qué me parece supremamente inútil? Porque las personas que leen Letras Libres ya saben todo eso. Lo está organizando muy bien, lo está escribiendo muy bien, pero las personas que leen Letras Libres o que leemos Letras Libres estamos ya de entrada completamente de acuerdo con lo que argumenta el doctor Zedillo en este texto. Y en buena medida lo sabemos, puede servir como un aide-mémoire, como un recordatorio, si se le olvida a uno algún punto de cuántos ministros tenía la Corte cuando la disolvió Zedillo para hacerla más autónoma. Bueno, pues ahí está el número, tenía 36, pero así que diga yo que me dijera algo que no supiera yo el texto, por bien redactado y bien argumentado que esté, no. Lo que sí hizo el doctor Zedillo en ese texto es en el primer párrafo hablar de un demagogo como el fundador de Morena, decir que el presidente López Obrador se atrevió a compararse con quienes instrumentaron la reforma, la independencia, la reforma y la revolución, hablar de su ampulosa proclama y después utilizar adjetivos, adverbios y sustantivos a lo largo del texto como burlonamente, barbaridades, fraudulento, tropelía, siniestra. Es decir, tenía muchas ganas el doctor Zedillo de que supiéramos que está en contra de este gobierno, cosa que ya sabíamos. Pues cómo no lo íbamos a saber si lo estamos leyendo, por eso, porque estamos de acuerdo con él. El asunto es cuál fue la utilidad de ese texto. ¿Para qué sirvió el texto del expresidente Zedillo publicado en Letras Libres al mismo tiempo que sus dos entrevistas en dos medios que le son perfectamente afines, con interlocutores que le son perfectamente afines? Pues básicamente para lo que sirvió es para que la presidenta pudiera hablar del FOBAPROA. Es decir, sirvió para que después de 30 años se trajera a la mesa el tema del FOBAPROA, que a nadie le interesa, que nadie está pensando en él en este momento, que no es uno de los factores del problema económico que enfrenta en México hoy, pero que le ofrece al gobierno federal la perfecta cortina de humo para no hablar de los problemas que sí estamos atendiendo hoy. ¿Cuál creo que haya sido la intención del doctor Ernesto Zedillo en todo esto? La mejor. Y la de Nexos y de Letras Libres, la mejor. ¿Cuál creo que fue el resultado? Creo que está en un espectro que oscila entre lo irrelevante y lo catastrófico. Cuando hubiera sido mucho mejor discutir otro texto publicado unos días después en la revista Letras Libres. Yo tengo la mejor opinión de su autor, pero eso es evidente porque viene cada 15 días a este podcast. Entonces, ni modo de ocultar que leo con atención a Marwan Soto Antaki. Y el texto se llama ¿Dónde estamos? Es un mal título, por cierto, no vende exactamente el contenido. El reproche es al autor, pero también a la redacción de la revista. Pero dice muchas cosas que vale la pena rescatar y voy a citarlas. La reiteración de izquierdas y derechas jugó parte importante en el vaciamiento de sus significados. Hoy nos arriesgamos a que suceda lo mismo con los conceptos de autoritarismo, tiranía o dictadura. ¿Cómo hacemos para ponerle nombre a lo que urge nombrar cuando la repetición amenaza con devaluar las nociones, incluyendo la alerta en el sentido de lo autoritario? Al hablar de todo elemento político hay una búsqueda por interpelar a alguien, no únicamente a quienes coinciden con uno. La conversación se encuentra absolutamente extraviada, una facilidad insultante para esgrimir conceptos, definiciones y calificativos anula toda posibilidad de reflexión, diagnóstico y solución de problemas. Al insistir en autoritarismo, tiranía o dictadura, sin llegar al fatal caso de países que la sufren, donde no hay espacio para la relativización, ¿se devalúa su significado? Es casi seguro. También se banaliza lo que pasa en esos lugares. Nuestros años son los de la satisfacción con el relato personal, aquel que privilegia enormemente los convencimientos particulares contra los efectos de las acciones políticas. Será autoritarismo, pero complace mis inquietudes. Podría ser el lema del entendimiento político contemporáneo. Los países en deriva autoritaria demandan señalarla, pero antes del adjetivo en primer lugar de una frase, que invariablemente pierde sentido, necesitamos de la insistencia puntual en los posibles efectos de cada política con devenires autoritarios. Y la frase final del texto: en México y otros países quizá convenga abandonar el amor por el discurso de unos y otros. Quienes tenemos una voz pública, seguimos fallando en ese aspecto. Esa es la pinche complejidad del onanismo retórico que viven hoy el país y el mundo. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, donde tenemos cada 15 días a Maruán Soto Antaqui.
Querido Nicolás.
Para estar y no de acuerdo, Maruán, y creo que esto es, digamos, particularmente importante. Veo en este texto la impronta de conversaciones que has tenido conmigo y con otros a lo largo de ya varios meses, y creo que era el momento en que alguien lo dijera. ¿Crees que no se nos había ocurrido o que nos daba miedo decirlo?
Tengo que responder muchas cosas de las que dijiste antes.
¿No? Venga.
Primero, no entiendo por qué respondes las cosas en redes sociales. ¿No? Uno no responde invitaciones.
Porque
en redes
yo soy
sociales,
una buena, ¿no?, persona.
La otra. La otra va a ser literaria.
Venga.
Estoy absolutamente en contra de los títulos que tienen que vender lo que está dentro de los textos.
¿Para qué serviría un título si no?
Es otro ejercicio el título. Hay quienes tienen la facilidad de dar buenos títulos que pueden complementar o no los textos.
¿Dónde estamos? Es pues estamos discusión. En una cabina del Heraldo.
¿El jardín de vidrio de qué se trata, por ejemplo?
¿Ah? Es un muy mal título. ¿No?
Es una novela espléndida de Tatiana Tíbula.
Pero es un muy mal título.
Es un gran título. Creo que justo esto nos puede llevar a qué tanto queremos ser explícitos en lo que queremos y no queremos decir. ¿De qué nos sirve lo que de repente estamos diciendo? Gracias por leer el texto de entrada, ¿no? Textos de revista, a diferencia de lo que ocurre en periódicos, lo sabes bien, tienden a escribirse o enviarse con bastante anticipación, ¿no?, a su publicación. Este texto no sale a razón del texto de Zedillo, ¿no? A quien también le tengo, no con un fanatismo como el tuyo, pero le tengo en una muy buena estima, además por razones personales, a él y a Líbano Sáenz, ¿no? Al final, mi gran problema no era el texto, sino lo que ya veníamos,
el de Zedillo,
sino algo que veníamos discutiendo, sobre todo en este último año, a partir no solamente de México, sino también del segundo periodo de Donald Trump, donde resultaba que era muy, muy fácil, con la necesidad de que lo que diga sea explícito, como a ti te gustan los títulos, decir que entonces es autoritarismo, vivimos en una tiranía, vamos a la deriva democrática. Y de repente me daba la sensación que en esa falta de gradualidades o exceso por lo explícito, estábamos perdiendo la oportunidad de discutir otras cosas.
Pues de discutir de entrada, ¿no? Es decir, cuando tú le dices al expresidente de la República las cosas que le dice el presidente Zedillo en el primer párrafo, quedas cancelado como interlocutor para una parte de la audiencia. Es decir, ese señor está enojado. Y viene aquí a decir que está enojado. Pues ya, ¿para qué hablo con él? Creo si yo sí. También estoy enojado de mi lado, que es opuesto al suyo.
Creo que estamos a punto de caer en el mismo ejercicio que creo que a ti y a mí nos molesta, ponernos a hablar de Zedillo y de la presidenta. Yo sí le encuentro un valor al texto de Zedillo y un valor útil a partir de lo que no me gusta de la tradición política mexicana. A mí no me gusta que en la tradición política mexicana normalmente los funcionarios, y mientras más alto sea el nivel, aún menos hablan o se alejan, sobre todo los presidentes de la vida pública. Eso no ocurre en otros lados, ¿no? Eso no da un ecosistema democrático. ¿Por qué? Porque siguen siendo ciudadanos, porque tienen un punto de vista, porque tuvieron que tomar acciones, porque pertenecen los presidentes a la vida pública de los países, incluso después de que terminen sus distintos mandatos.
No, porque ¿no? tienen información, así, además.
Y porque forman parte de lo que están viviendo los países después de que ellos terminaron sus funciones. En México no sucede eso. En México la tradición es que los presidentes, a veces los gobernadores, etcétera, dejan de participar en la vida pública. Hay unos que lo hacen mejor que otros, otros se van a Madrid a andar con la novia, luego cambian de novia, etcétera. Pero lo normal es que se vayan y se oculten, ¿no? Tenemos el caso de, obviamente, Salinas, luego tenemos la vida académica y algunas otras cosas de Zedillo, luego tenemos a Calderón que se dedica a hablar de coches y luego aparece en Twitter, pero en general se alejan del debate público. ¿Cuál es el gran valor para mí de este texto? El que se rompa esa tradición que considero particularmente nocivo dentro del ambiente político y decida tener una interlocución y tener un diálogo que por su mera posición se le da respuesta. Es normal entonces que una presidenta en funciones le responda a un expresidente a partir de lo que se está diciendo. Eso también es democracia.
Te tomo la palabra. Salgamos del expresidente y de la presidenta. Reconozcámosle ese valor del que tú hablas. Y de mi lado ningún otro. Y voy a decir por qué de mi lado ningún otro. Porque me parece que tiene el mismo efecto que una columna del columnista que quieras, pero déjame poner dos ejemplos extremos. Una columna de Epigmenio Ibarra, por ejemplo, o una columna de Carlos Alarraqui. Pues ¿para qué sirven esas columnas? Es decir, para que las personas que comparten su idea de mundo digan, tenemos razón, la vida es así, pero eso no permite tener ninguna suerte de debate público, ninguna suerte de visión crítica de la realidad y le hace, digamos, muy flaco favor al disenso. Se vuelve un disenso preprogramado y simplemente con el que se cumple para llenar un expediente y que no aspira a transformar la realidad.
A lo largo de mucho, mucho tiempo, tú y yo hemos tenido una discusión en la que no estamos de acuerdo sobre la relevancia en general, ¿no? Sobre los conceptos de relevancia. Yo no tengo problema en que sea relevante o no. Creo que tampoco se puede comparar y caeríamos en la hipérbole un poco mal ajustada si estamos pensando en Alarraqui y Epigmenio contra el presidente Zedillo o contra Christopher Domínguez o contra Héctor Aguilar Camín o contra León Krause o contra la tuya.
Pero ya sabes, ¿no?, qué van a decir todos.
No importa eso, ¿no? Importa al final si sí se puede dar un testimonio, que habrá otra discusión. En el caso de Epigmenio, de Alarraqui, eso honestamente es difícil que ocurra, si no es que es nulo. Y aquí al menos seguimos, por más de que queremos tú y yo dejar de hablar del presidente, del expresidente Zedillo y de la presidenta Sheinbaum, seguimos atados a esa conversación. Entonces, sí, sí sirvió de algo. Mi problema es que no sirvió para lo que me gustaría. Para mí lo que me gustaría, y no es culpa del texto de Zedillo, ni
el texto es un buen texto,
ni es culpa del, y las respuestas también fueron buenas.
Ya,
sobre
ya no
todo
llegué
la
tanto.
Primera respuesta. Ya van tres, ¿no?
Sí, las veo en el cabezal de Letras Libres, las saludo y sigo scrolleando. Me interesa más leer sobre D'Annunzio, el texto de Christopher sobre D'Annunzio está bueno.
Espero que hayas leído mi lectura política de Alicia en el País de las Maravillas.
Debo hacerlo.
Lo cual tampoco tiene gran utilidad, la lectura política de Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, tiene la utilidad, ¿no?, de que me diga algo que no sé. Oye, eso lo agradezco enormemente. Tiene la utilidad de no hacerme perder el tiempo.
No tengo problema en la relevancia o irrelevancia, porque si lo voy a ver desde valores democráticos, su mera existencia ya es un valor. El que alguien pueda decir lo que piensa ya es un valor. Ocurre en el texto de Zedillo, ocurre en los desplegados que tú y yo no firmamos habitualmente.
Ocurre, yo ya decidí dejar de firmarlos, ahora explicaré por qué.
Ocurre en las intervenciones de medios, ocurre en los libros. Hay dos, tres libros que han cambiado la historia de la humanidad, no muchos más. Los otros que hacemos por su falta de relevancia.
No, yo creo que hay varias miles de libros que no habrán cambiado la historia de la humanidad, pero que han hecho aportaciones torales al debate, que han permitido discutir desde otro lugar.
¿Por cuánto tiempo?
Pues por un día es bueno, ¿eh?
Entonces, si ya llevamos una semana con lo de Zedillo, ya es más relevante que un día.
¿Estamos discutiendo a propósito del texto de Zedillo o estamos reafirmando nuestras posturas? No. Tú y yo sí. El presidente Zedillo y la presidenta Sheinbaum, no estoy seguro.
Yo estoy discutiendo contigo sobre qué es relevante y qué hace relevante cuando lo vemos en valores democráticos y en posturas. El hecho de poder dar una opinión le da un valor democrático que es relevante, porque cuando no hay esa posibilidad de dar el espacio a la opinión, llegamos a uno de los puntos que no me gustan del texto de Zedillo: la tiranía, el autoritarismo, la dictadura. Porque cuando llegamos a manejar la hipérbole a esos niveles, resulta que eliminamos todas las graduaciones previas.
Y eliminamos la credibilidad de nuestro discurso.
Y hay graduaciones previas. La ciencia política, más allá de que no sea ciencia, sí tiene un campo de estudio que ha permitido el pensamiento para poder sí llamarle a las cosas como lo que son.
Work management platforms. Ugh, endless onboarding, IT bottlenecks, admin requests. But what if things were different?
We found love in an open space.
Monday.com is different. No lengthy onboarding. Beautiful reports in minutes. Custom workflows you can build on your own. Easy to use prompt-free AI. Huh, turns out you can love a work management platform. Monday.com, the first work platform you'll love to use.
BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
Tú y yo hemos tenido pláticas en este espacio también, alrededor de Medio Oriente, por ejemplo.
Ahí te quería llevar.
¿Dónde se nos dan los gobiernos autoritarios, dictatoriales, tiranías? Tenemos el catálogo de las disfuncionalidades políticas casi como ninguna otra parte del mundo, ¿no? El que se le quiera, desde el Gaddafi con los leones y las vestimentas de oro tal, hasta el Assad con las masacres y las armas químicas, hasta el Hussein y las torturas y las armas químicas que no existen. Es decir, tenemos el catálogo completo. ¿Esas son dictaduras? Creo que estamos de acuerdo. Tenemos después procesos autoritarios que existen en otros países, como por ejemplo, vamos a pensar en, que creo que es el rey de la época, que tendríamos que darnos cuenta un poco el flaco favor que le ha hecho a la política en términos contemporáneos, que es por ejemplo Orbán. Orbán es un líder autoritario de manual.
O Trump o Netanyahu.
¿Son lo mismo Trump, Orbán, Hussein, Gaddafi?
No, por supuesto que no.
Los tramamos de la misma forma, la forma de resolver los problemas que se crean en los entornos democráticos de uno va a ser la misma. Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Primero, por la experiencia personal, porque conocer Medio Oriente le da una alguna idea, porque veo que en México las cosas que no me gustan funcionan distinto a las que no me gustan en Estados Unidos, que funcionan distinto a las que no me gustan en Hungría, que funcionan distintas a las que no me gustan en Sudán, que funcionan distinto a las que no me gustan en distintos países. Sin embargo, cuando le ponemos a todas el mismo abanico de esto es una tiranía, mi principal problema es que entonces dejamos de lado la posibilidad de encontrar las soluciones a sus distintas gradualidades.
Pero incluso estamos cerrando la. Estoy de acuerdo contigo, cosa que es una desgracia porque este programa se va a volver más aburrido, pero además eso, digamos, empieza a clausurar la posibilidad de discutir. Déjame ponerte un ejemplo de un disenso reciente en este mismo espacio. En el más reciente episodio de este podcast platicaba yo con Ernesto López Portillo y Ernesto hablaba de que en México no hay Estado de Derecho. A lo que yo le decía, perdóname, pero sí. En México hay un Estado de Derecho. Si yo en este momento saco un cuchillo y te asesino, seguramente iré a la cárcel. Iré a la cárcel muchos años. Si no hubiera un Estado de Derecho, yo podría asesinarte impunemente. Total, después de un ratito de discusión, llegamos a la conclusión de que hay un Estado de Derecho severamente comprometido. Y en eso sí pudimos estar de acuerdo. Y a las pruebas de Teuchitlán me remito.
Digamos. Yo no podría asegurar que de hacer eso, bueno, primero me daría mucha pena por Ernesto, es un tipo que aprecio mucho.
Yo también.
Pero tampoco puedo asegurar que no habría salido impune.
Bueno, pero no lo puedes asegurar, pero seguramente me arrestarían, seguramente me encarcelarían, seguramente tendría yo un juicio. Es decir, no vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia severamente comprometida con un Estado de Derecho severamente comprometido. Si viviéramos una dictadura, tú y yo no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Termino el argumento. Decir que en México no hay Estado de Derecho te invalida como crítico, te invalida como interlocutor, porque entonces la autoridad, esta o cualquier otra, lo que puede decir es, claro, eres mi enemigo político. Lo único que buscas es calumniarme. No somos iguales. Ustedes, los conservadores, son unos traidores. Y en ese momento te callan la boca. ¿Por qué? Porque dijiste algo que no es cierto.
Creo que estamos hablando de cosas distintas.
A ver,
¿no? Tenemos un Estado de Derecho en un país con más del 99% de impunidad en los delitos de X tipo de impacto.
Sí, tenemos un Estado de Derecho severamente comprometido.
Con un 1% de...
¿Te parece que en México no hay Estado de Derecho?
Tenemos una pantomima de Estado de Derecho.
Ok.
No es lo mismo.
Ok,
¿no?
Bueno, es mejor que decir que no hay Estado de Derecho.
Pero nos acerca a la falta del Estado de Derecho.
Hay contratos, se honran, hay tribunales. Fíjate, tenemos después de que cambie la Corte, probablemente tendremos menos Estado de Derecho. Eso sí te lo crees.
Estamos de vuelta cayendo en la falta de gradualidades. No, no tenemos un aparato de justicia funcional. No tenemos un aparato de justicia funcional cuando en las fiscalías no se investiga, se hace lo que quiere y se puede negar la realidad mientras ocurra la realidad misma.
Pero tenemos un aparato de impartición de justicia.
No tenemos un Estado de Derecho cuando el fiscal general de la República puede encarcelar a uno de sus familiares. No tenemos un Estado de Derecho cuando tienes el nivel de desconexión absoluta de la sociedad, de los aparatos de gobierno con la ley, al punto en que se relativiza de todas formas la
Entonces,
ley.
Entonces, ¿esto es una dictadura? ¿Es como Venezuela o como Cuba?
Eso no nos lleva a esa conclusión. Nos lleva a un país que tiene un prácticamente nulo Estado de Derecho, que eso no lo hace. Una de mis grandes discusiones sobre este tipo de temas es cómo enseguida ponen en democracia. No, tenemos una democracia o disfuncional o no es un entorno democrático. Ah, entonces es una dictadura. No se ponen sobre la misma
oye,
línea.
The Economist hace un reporte año con año que se trata justamente de lo que estás diciendo.
Y tiene gradualidades.
Y tiene gradualidades.
Es en las gradualidades que está la discusión. Cuando tienes un país híbrido, por ejemplo, ¿tienes una dictadura? No. Tienes un país híbrido que se debate entre los modos del totalitarismo y algunos elementos de la dictadura o de la falta de democracia.
Este país en ese índice ha pasado de una democracia de baja calidad a un país híbrido.
Entonces,
ahí estamos.
Mi punto es, tenemos que discutir las gradualidades o no vamos a discutir nada.
Decir tiranía sirve de poco a esa discusión.
Sirve para vaciar el significado y no poder enfrentar las soluciones que se necesitan en los países que tienen derivas autoritarias. Hace unos días vamos a tomar a alguien que creo que, a ver, en mi caso no siempre estoy de acuerdo con ella, pero tiene más respetabilidad que tú y que yo juntos, ¿no? Anne Applebaum, ¿no? En un foro
estoy a menudo de acuerdo
The Atlantic, le preguntan si Estados Unidos vive en un régimen, creo que era dictatorial la pregunta, ¿no? Sí, a ver, no estamos todavía ahí, ¿no? No estamos todavía ahí porque hoy de entrada estamos en un foro de periodistas. A ninguno de nosotros todavía nos han arrestado. Podemos hablar y sabemos que no nos van a arrestar después. Es cierto que el ambiente o el ecosistema democrático en relación a la prensa en Estados Unidos, ya en el periodo de Trump, en el primer periodo, tuvo una gigantesca fragilidad y en este es aterrador lo que se está haciendo. Solamente que ninguna de esas fragilidades te lleva a ya poder diagnosticar lo que es una dictadura. ¿Por qué? Porque tienen distintas gradualidades y al mismo tiempo advierte Anne Applebaum. Eso no quiere decir, también lo pongo en el texto, eso no quiere decir que debamos de tranquilizarnos. Al revés.
No, yo no creo que debamos de tranquilizarnos. No. Creo que debemos de dejar de tener discusiones inútiles, que es lo que estamos teniendo.
Tenemos
no esta,
que pensar
en el país en general.
En las distintas gradualidades, partiendo de algunos elementos que son de política de manual, ¿no? Todos los gobiernos del mundo, no existe uno solo que no tenga pulsiones autoritarias, no existe uno solo. Para poder contenerlas se crean distintos aparatos, los contrapesos, por ejemplo, la división
de poderes,
la prensa para poder darle a los ciudadanos las herramientas que necesitan para tener una opinión y emitir en democracia sus distintos juicios de valor. la posibilidad de elecciones libres que entonces modifiquen la realidad, que no se vaya gustando. ¿Qué pasa cuando estos empiezan a hacerse cada vez más flacos? Cuando la división de poderes desaparece o va desapareciendo, cuando los jueces son puestos a modo.
Hay una deriva autoritaria.
¿Esa deriva autoritaria ya lo hace dictadura, tiranía, totalitario?
No.
Primero se transforma en un régimen ya autoritario. Las pulsiones autoritarias empiezan a dar el ejercicio de un gobierno autoritario. Puedes tener un gobierno no autoritario que tiene algunas acciones autoritarias. En todos los países pasa. Ese único,
Macron ha tenido acciones autoritarias.
Eso no hace a la República Francesa absolutamente un país bajo una dictadura. Se tienen que contener. En ningún momento nos gustan. No existe el autoritarismo democrático. No es una palabra que son palabras que combinen juntos. Sin embargo, el acto autoritario, conforme va creciendo, va haciéndose más frecuente, va minando más aspectos de la vida de los ciudadanos y de la convivencia política, va cambiando su propia naturaleza y ya se puede transformar en un gobierno plenamente autoritario. The Economist, con el índice que creo que él es más que yo, ¿no? Va para ahí, ¿no? Tienes la democracia funcional, la democracia baja, la democracia híbrida, hasta que ya te vas a un régimen autoritario, ¿no? De la dictadura puedes tener una dictadura que además entra en lo totalitario. ¿Por qué entra en lo totalitario? Porque controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Sí, sí hay también gradualidades en las dictaduras.
Sí, Venezuela es menos totalitario que Cuba, absolutamente.
De ahí puedes llegar a la tiranía. La tiranía, mi único problema con la palabra es que me recuerda un poco más a lo mismo que sucede cuando se habla de nación. Déjenos hablar de nación a los que tendemos a escribir literatura, ¿no? Porque cuando usas ciertas palabras tan grandotas fuera de un contexto, puedes decir absolutamente nada.
Déjame hablar de dos que han estado muy en nuestra cabeza recientemente, que son genocidio y antisemitismo. Y creo que son los, para además salirnos del presidente Zedillo y la presidenta Sheinbaum e irnos a una discusión que también es no es cara, que también nos es cara. A ver, ¿en Gaza hay genocidio? Sí. ¿En general en el mundo en estos momentos hay sentimientos antisemitas acendrados? Sí. ¿Sirve de algo decir genocidio o antisemitismo? De bastante poco. Es decir, genera discusiones circulares entre los mismos. Si yo voy a una reunión, sí, y lo hemos dicho, hemos terminado por estar. Estuvimos de acuerdo en no decirlo durante mucho tiempo y luego estuvimos de acuerdo en decirlo. Es una, las dos palabras, genocidio y antisemitismo, son palabras de uso extraordinariamente delicado porque son radioactivas. De entrada, porque una sirve para justificar la otra en los peores contextos. Es decir, porque genocidio puede ser utilizado como un término antisemita en ciertos contextos y porque el digamos, quejarse del antisemitismo puede servir para validar un genocidio en ciertos contextos. Entonces, sí son palabras muy delicadas y finalmente muy inútiles.
Voy a volver a mi primer punto y ahora voy a tratar, no estoy seguro que lo logre juntar los dos temas, ¿no? Primero, el mero hecho de poder decir las cosas en valores democráticos es ya su utilidad. No necesito que alguien aprenda a hacer un mejor café después de decir autoritarismo. Su utilidad no es que te vas a hacer mejor la cama, no es que vas a quedarte mejor la carne, no es que vas a hacer mejores libros, mejor periodismo. Su utilidad empieza en la posibilidad de decirlo si queremos seguir discutiendo bajo valores democráticos. ¿No?
¿Acoto o todavía no?
Acota.
Ok, acoto. Nada más que yo quisiera que usáramos más términos que sirvieran para tener discusiones más complejas. Y creo que esto nos lleva, que es además la esencia misma de tu texto, a la utilidad de la protesta y del disenso. Es decir, ¿hay una deriva autoritaria en nuestro país?
Sí.
Sí. ¿Hay una deriva autoritaria en Israel? Sí. Sí. ¿Hay una deriva autoritaria en Estados Unidos? Sí. Pararse enfrente de Palacio Nacional o enfrente de la Casa Blanca y decir ¡tiranía!, autoritarismo, dictadores, fascismo, sirve de bastante poco. Hay recursos más útiles con discusiones más complejas. Fíjate que leía yo para efectos de este podcast y buscando además leer cosas con las que no necesariamente estoy de acuerdo, que es un ejercicio que les recomiendo hacer con alguna frecuencia, un libro cuyo título estoy buscando, pero que fue pergeñado por uno de los fundadores de Occupy Wall Street, recordarás a este movimiento que cuestionaba el capitalismo radical. Micah White, uno de los fundadores de Occupy Wall Street, acaba de publicar un libro que se llama The End of Protest. Y entre las cosas de las que habla es parte del problema que diagnostica de Occupy es haber pretendido tener un campamento permanente. Uno de los consejos que da para protestar en nuestros tiempos es no hagas nada por más de 28 días. Después de 28 días de exhibir las mismas protestas, esas protestas se desgastan y absolutamente ya nadie se va, las va a atender ni a escuchar. Y una de las cosas que dice es que aquel contra el cual se protesta termina por sentirse cómodo cuando los protestantes incurren en el mismo discurso o en el mismo acto de manera repetida, porque ya saben cómo reaccionar, pierde el valor. Creo que estamos ahí. ¿Cuál es mi problema con decir autoritarismo o tiranía? Que nos coloca pretendiendo estar 3 meses afuera de Wall Street a ver si Obama nos hace caso. No nos va a hacer caso.
Ok. Paréntesis. La sombra del mundo de Nir Baram es una novela gigantesca en todos los sentidos. Es una primero gran novela. Después es un tabique de 900 páginas, ¿no? Que la debe haber sacado hace unos 7, 8 años sobre justo el movimiento de Occupy, ¿no? Donde habla de unos chicos que sí se van a enfrente del toro de Wall Street y después van a trabajar en alguna de las grandes tecnológicas y mantenían esa dualidad que hacía inconsistentes ambos discursos. Creo que nuestro problema es en la inconsistencia de los discursos. Hay ciertos temas que a mí no me gusta cómo se abordan cuando hablamos de política y se abordan así porque es fácil. Si alguien me llega a decir México vive en un aparato de justicia fantástico, ¿no? Pues tienes que explicarlo un poco más. Si alguien me dice nada en el sistema de justicia mexicano funciona, tienes que explicarlo un poco más. Sin embargo, la recepción de la segunda frase va a correr como pólvora y en 2 segundos se viraliza y llegamos a tener una elección que está totalmente falsa, que va a dar un aparato de justicia donde tenemos al menos hoy un buen número de candidatos judiciales que no sirven absolutamente a nada y tienen problemas legales.
Déjame
¿no?
disentir de lo que acabas de decir.
Solo termino la frase.
Termina la frase.
Lo fácil corre siempre más rápido. Mi problema es que tendemos a responder a lo fácil con más fácil. Si alguien dice vivimos en democracia, no vivimos en autoritarismo, no vivimos en democracia, vivimos en tiranía. Ninguno de los dos explica absolutamente nada.
Porque eso sirve y es finalmente a lo que iba. O sea, me sirvió que terminabas la frase. Porque eso sirve para tener una consigna política que le habla, que le predica a los conversos, que finalmente es el juicio tanto de los gobiernos como de las oposiciones en todo el mundo en este momento. Es decir, hay discursos que solo escuchan los adeptos del Partido Demócrata y discursos que solo escuchan los adeptos del Partido Republicano en Estados Unidos. Aquí te apuesto a que el 30% de la población piensa que el sistema de impartición de justicia estaba quebrado y ahora será democrático. Y el otro 70% piensa lo contrario. Es decir, finalmente lo que estamos haciendo es empobrecer el debate y haciendo un ejercicio de simulación democrática permanente, haciendo como que discutimos, porque el de enfrente no nos va a oír, porque estamos utilizando un campo semántico y un catálogo argumental que solo está dedicado a confirmar los prejuicios de quienes de todas maneras ya pensaban lo mismo que nosotros.
Hay una de las calificaciones que más detesto en la gente que uno le hace normalmente entrevistas o habla de los libros que uno escribe, que dicen y se lee fácil, como si eso fuera una virtud. Se lee fácil, pero no lo voy a leer. Quiero que sea un poquito más retador, ¿no? Se lee ligero. Lo puedes aventar en una ida de avión. Espero que el avión sea muy largo.
Suena muy insultante si alguien te ha dicho eso. Espero que
no. Pero se transforma en uno de los valores de nuestros tiempos. Que sea fácil, jala. Que sea ligero, funciona. Y es eso lo que pasa en el discurso político.
Bueno, la oposición mexicana jala hasta el 30%, no jala más allá.
No solamente en la oposición mexicana. Quizá el elemento de mayor facilidad en la política contemporánea, al menos de Occidente, es el izquierdas y derechas. Tienes a un Milei que no importa lo que sea, va a decir que son unos colectivistas, que son unos zurdos. Oye, pero estoy en contra que anden agarrando a golpes a una mujer trans y que la terminen matando. Es que eres un zurdo, ¿no? Esa es la postura Milei, por ejemplo, ¿no? Bajo el calificativo que empieza con cualquier tipo de diagnóstico de la realidad, no hay manera de discutir absolutamente nada. Y decir hoy de izquierda o derecha se perdió absolutamente todo el significado. El punto central de lo que yo traté de escribir un poco iba por ahí, ¿no? Hoy en México tenemos un gobierno que se vende de izquierda, pero que tiene un favoritismo a los militares de una forma patológica, que al mismo tiempo tiene algunas estructuras de mercado que los harían muy poco de izquierda, que al mismo tiene un poco de falto de respeto por minorías minorías, diciendo que les interesan las minorías, etcétera.
Que no tiene ningún compromiso con el feminismo.
Entonces resulta que de izquierda solo tiene la etiqueta. Cuando hay alguien dice liberales y conservadores fuera del entorno mexicano, ¿a qué demonios están hablando, no? Resulta que hay pocas cosas más conservadoras que los que se tienden a vender como liberales, y resulta que al mismo tiempo tienes a los que nos pueden tachar de centro derecha o derecha, que tenemos valores infinitamente más de izquierda que los que tienen los que se dicen de izquierda.
Etiquetas que ya se vaciaron de sentido.
Bueno, mi preocupación es que si seguimos repitiendo en esta facilidad que tú dices, parándote enfrente a la Casa Blanca para decir autoritarismo, lleguemos al mismo momento donde entonces no quiere decir absolutamente nada, ni autoritarismo, ni dictadura, y ni mucho menos tiranía. ¿Cómo resuelves algo que no quiere decir nada? De la misma forma en la que hoy una ascripción de izquierdas o derechas no quiere decir absolutamente nada, y dejas de pasar, entonces dejas pasar y le das un flaco favor a todas esas gradaciones que hacen daño a la vida de la gente.
A ver, te voy a dar una buena mala noticia que deriva de haber leído a Micah White, es decir, de confraternizar con el enemigo. Dice una cosa que me parece muy sensata. Lo que no se resuelve en 28 días, se resuelve en 100 años. Y creo que tiene toda la razón. Es decir, o hay un problema agudo que no pasa por un cambio cultural, por un cambio de paradigma mayúsculo, y que implica simplemente denunciar una injusticia y resolverlo muy pronto, una revolución, o hay un problema que tiene que ver con un paradigma cultural que ya está acendrado y que va a costar mucho trabajo modificar, y que solo a partir de la verdadera discusión, no de la prédica a los conversos, no del onanismo intelectual, se podrá ir modificando muy poquito a poco.
Ok, primero, creo que tendríamos que asumir que ya estamos desde hace tiempo en un cambio cultural.
No, ya pasaron los 28 días.
Que lo podemos ver en distintos países del mundo. Quizá podemos ver en términos de liderazgos, voy a insistir en Orbán como el primero de todos estos a los que se suscriben: Milei, Bukele, Trump, López Obrador, etcétera. Pero que al mismo tiempo tiene esta relación con la información, con el periodismo, con la inmediatez, con la falsa verdad, además, que lo podemos ver como su momento iniciático en el Brexit, por ejemplo, ¿no? Que de ahí vemos que la misma estructura se va replicando prácticamente a cualquiera de los países. Ya estamos en ese cambio cultural. ¿Cómo hacemos para que esos 100 años no sean 100? Si cambia de 100 años a 75, de 75 a 50, ya también hay una modificación. Las gradualidades importan, siempre importan.
Ahí te va una provocación para que la destruyas. Desde mi punto de vista, tratando de tener conversaciones relevantes.
Entonces, ¿cómo podemos hablar de lo que transforma en deriva autoritaria a partir de la disección de los distintos elementos que construyen al final de la meta el autoritarismo para evitar llegar a esa meta precisamente?
Ah, pero una cosa es la disección de los elementos y otra cosa es la denuncia vociferante. A mí la disección de los elementos me parece muy interesante.
Creo que
me parece muy útil.
Acompañando y construyen un ecosistema, construyen un entorno que hace política, ¿no? Que al mismo tiempo tendremos que empezar a diferenciar entre qué es lo político y la política, como lo vemos sobre todo en México, en Estados Unidos ahora o en Argentina.
Bueno, pues creo que esta conversación es política, espero.
Esta conversación se suscribe más a lo político que a la política.
Claro, tú y yo no hacemos política profesional.
La política en el sentido de grilla, en el sentido de no decir nada, de poder. Por ejemplo, este poder que tiene Hertz de hablar muchísimo y no decir absolutamente nada, ¿no? Eso es política. Eso no es un punto de vista político de la realidad.
De acuerdo.
Bueno, solo que es este tipo de política se come a lo político y lo transforma en eso que va conduciendo a lo autoritario porque pierde su propia sustancia.
A ver, te voy a dar una buena noticia. Sí, en el círculo rojo, como se decía antes, pero también es cierto que la política, la grilla, Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo dándose hasta con la maceta en las últimas tres semanas, es algo que no interpela a la mayoría de la gente, que no tiene absolutamente nada de tu realidad. Yo, que soy alguien que sigue ese mundo, paso por el sitio de Letras Libres, veo tercera respuesta de Ernesto Zedillo a Claudia Sheinbaum y digo, ajá, gracias, no me, quiero leer el mejor el texto de Christopher sobre Danuncio, es más interesante. Bueno, ese soy yo. La mayoría de la gente ni siquiera está enterada de lo que sucede en la política y podría tener algún interés por lo político.
Tenemos una realidad que es muy, que sí es una realidad complicada, ¿no? Y no solamente es el entorno mexicano, porque también tenemos que aceptar una cosa que ocurre hoy en estas derivas autoritarias. Ha ocurrido en absolutamente todas las del siglo XX, que es nuestro gran maestro, ¿no? No existe ningún gobierno autoritario que se haya logrado llegar a su poder, ni siquiera ver las dictaduras militares sudamericanas. Todas partieron de tener una gran o suficiente aceptación social. No existe dictadura que no haya tenido un respaldo social. No existe, ¿no?
Por supuesto.
¿No? Hay un punto donde ese respaldo social, ya que entonces se da cuenta las sociedades que las cosas están del carajo, deciden vamos a dar la vuelta, y a veces es muy tarde, y cuando no es muy tarde es muy caro. Tenemos una sociedad que de cierta forma en Occidente, ese es un fenómeno sobre todo occidental, ¿no?, que ve con buenos ojos esta discusión genérica y que rechaza la disección de los distintos elementos. Sin embargo, tiene que existir la disección de los distintos elementos. Tenemos que estar dispuestos a discutir cómo, cuando tienes un modelo de una reforma judicial que te arroja unas 40 de malos candidatos que tienen problemas legales, que tienen problemas reputacionales, no estás hablando de 40 candidatos, sino estás hablando de un modelo que no funciona. Si el modelo no funciona, ¿por qué no funciona? Porque tiene la posibilidad de dar estos resultados que derivan en lo autoritario. Cuando tienes un modelo de intervención de medios, porque aquí también tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Dentro de nuestra concepción de democracia moderna, los medios, la prensa, tienen un papel indisociable de ella. No existe democracia moderna sin medios. No existe, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios en el papel en la deriva democrática de los distintos países? ¿Qué tanto estamos dispuestos a discutirla? ¿Qué tanto podemos discutirla?
Voy a responder cuál es el papel de los medios y luego voy a hacer el punto que quería yo hacer. Creo que el papel de los medios en nuestro país es uno, acotado, cada vez es más pequeño, cada vez más la información, digamos, circula por otros circuitos bastante menos profesionales y bastante más alarmantes, por cierto, pero en el que conservan es preocupante, derivado de un modelo de negocio de los medios tradicionales que privilegia la inversión publicitaria, en el mejor de los casos, de las dependencias gubernamentales, bajo cualquier régimen. Eso sucedía con el PRI, sucede con el PAN, sucede con Morena. Es decir, ¿de qué viven los medios de comunicación? Del gasto de comunicación social, en el mejor de los casos, de los gobiernos. Eso compromete severamente su criterio y difícilmente, digamos, van a cambiar de modelo de negocio de la noche a la mañana. Ahora, voy a un segundo punto de lo que quería yo argumentar. Veamos dos cosas que se pueden decir sobre la reforma al Poder Judicial. Cosa uno que se puede decir: es un atropello, es una farsa que lo que busca es cooptar al Poder Judicial, acabar con la división de poderes para entronizar un modelo autoritario. Es un discurso posible. Otro discurso posible: si elegimos candidatos que no representan absolutamente nada que conozcamos y que no están avalados por una institución, corremos el riesgo de estar eligiendo a alguien que represente a los intereses del narco, como es claro y patente que sucede en tantas instancias públicas o privadas. Los dos son comentarios críticos, nada más que el primero es retórica para los conversos y el segundo conecta de alguna medida con la vida de alguien, okay, más allá de la retórica para los conversos.
Para poder llegar a cualquier tipo de sección, un mínimo compromiso, que es el que se sustenta primero el periodismo, después algo de la política, ¿no?, que es la verdad, ¿no? Dentro de la reforma judicial se dijo, sobre todo en su parte inicial,
me gusta más la realidad, pero ok,
que México, que el Poder Judicial no está elegido democráticamente. No tiene, o sea, sabemos la cantidad de veces que se acusó que la Suprema Corte no se elige, por ejemplo, democráticamente. ¿No? Lo escuchamos muchísimo.
Bueno, una de las cosas que hay que discutir es que es una elección democrática.
Es una elección democrática la de los jueces. Cuando tienes una elección que pasa por una lista que avala un poder, que la saca un poder y luego la avala el otro, es democrático.
Sí, a mí me parecería más democrático que fuera un órgano completamente autónomo.
Es otra cosa eso, no se trata. ¿Es democrático?
Es democrático.
¿No? ¿Qué pasa cuando empezamos adentro de la modificación de lo cultural a asumir que la única forma de hablar de democracia es la democracia directa?
Pues muy preocupante.
Entonces vamos a elegir en el salón de clases, todos alumnos, manos levantadas, ¿qué quieren aprender hoy?
Ya, te voy a ir una más allá. Es preocupante incluso que pensemos que todo lo democrático pasa por elegir, porque a lo mejor un órgano autónomo, regreso, podría pasar por otro mecanismo de renovación que no pasara por la elección, y ese mecanismo podría ser democrático.
A dónde iba con esto es que la disección que tú hiciste depende de algo que todos pasamos. El legitimar el que alguien dijera, sobre todo desde la presidencia de la República, que la elección de jueces no era democrática. Esa es la gran mentira. La elección sí era democrática.
Absolutamente. También era perfectible, pero era democrática.
Es otra cosa. ¿Era democrática? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, era perfectible también. Pero no es cierto que no era democrática. Bajo estas discusiones incluso puede llegar, al menos yo terminé incluso levantando de más de una mesa cuando alguien le pregunta, bajo tu lógica, entonces los regímenes parlamentarios no son democráticos, y se me ha dicho abiertamente que no.
Wow.
¿No?
Pues qué amistades.
Gente cercana a Rosaura Ríos y la gente de educación del gobierno federal.
Ok.
¿No? Cuando tienes esa concepción de lo que es la democracia, no importa lo que hagas, cualquier cosa que disecciones va a estar mal. Porque partió de la mentira.
Bueno, esta discusión me parece una discusión útil e infinitamente más rica y compleja que el texto de mi admirado expresidente Zedillo. Es mi punto.
Cuando hablamos de la reforma a telecomunicaciones, estamos dispuestos a hacer ese mismo ejercicio mucho más profundo con gente que sepa de esto para ver si esta reforma u otra es pro democracia o libera las pulsiones autoritarias de todo gobierno o abiertamente le da a alguien que, como Pepe Merino, solo entiende desde su propia concepción de la vida y espejo la realidad, lo transforma entonces en un controlador autoritario de lo que sucede en las telecomunicaciones.
Déjame responderte postulando, digamos, el asunto desde otro lado. Creo que lo que necesitamos es procurar espacios para que se den esas discusiones, porque esas discusiones no se van a tener hoy desde los poderes de la Unión. Es decir, el poder legislativo no va a hacer parlamentos abiertos, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde se pueden tener esas discusiones? En espacios como estos, en los podcasts, las columnas, las revistas, las redes sociales, los programas de televisión. Creo que si esos programas siguen discutiendo todos los días o esas columnas, la última declaración de la presidenta o del expresidente, de poca utilidad servirán para visibilizar y complejizar ese problema. Creo que servirán
y en las
más.
Distintas oposiciones que se tienen en los países. No solamente estoy hablando de México. ¿Cuál es el papel del Partido Demócrata hoy en la deriva autoritaria de Estados Unidos?
¿Qué pues han hecho? Es uno casi de complicidad por ineficiencia, creo.
¿Dónde quedó cuando empezó en esa misma línea la oposición húngara, por ejemplo, hasta ser totalmente destruida? Al final resulta que cuando las oposiciones políticas dejan pasar por alto esos espacios de intervención política donde sí puedan hacer algo con todo y sus 5 senadores, 3 diputados, lo que sea, las facciones minoritarias y dejan pasar estos momentos, su único destino es anularse. No existe otro.
Engancharse en el juego de la estridencia no refuerza ese destino de anulación.
Yo no he dicho engancharse en el juego de la estridencia en ningún momento, ¿no? La única estridencia que entiendo es la mía, entonces, y detesto la de los demás. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que se haga política desde los espacios políticos también, que no quiere decir gritar, gritar y gritar, quiere decir esta disección que se puede hacer desde los partidos políticos que todavía tenga interés o sus miembros en ser políticos.
Y no solo desde los partidos políticos, también desde los señores que escriben en revistas y hacen podcasts y escriben libros, ¿no?
Absolutamente.
Estamos de acuerdo, que es lo peor del asunto.
Sí, sí, sí.
¿Dónde podemos leerte y seguirte, Marwan Soto Antaki?
En Letras Libres cada 15 días, en Milenio cada semana, contigo de forma excesivamente frecuente.
¿Y seguirte en redes sociales?
En librerías y en Twitter soy X, como le quieran llamar, @Marwan.
@_Maruana. Me pueden seguir en Instagram y en Threads en Nicolás Alvarado Lector. Y el otro día me reclamaron que nunca digo cuándo publico. Publico los miércoles en El Heraldo de México. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y YouTube. Y bueno, si extrañaban ustedes a Statler y a Waldorf, a los viejitos cascarrabias del show de los Muppets, pueden venir a ver, a oír a Maruán Soto Antaqui y a Nicolás Alvarado con enorme frecuencia en este espacio. Nos escuchamos la próxima.
Muchas gracias.
McCrispy strips are now at McDonald's. Tender, juicy, and its own sauce. Would you look at that? Well, you can't see it, but trust me, it looks delicious. New McCrispy strips, now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
With the Wealthfront cash account, you can earn 4% annual percentage yield from partner banks on your cash until you're ready to invest. The cash account grows your money with no account maintenance fees and free instant withdrawals whenever you need it. Money works better here. Go to Wealthfront.com to start saving and investing today. Cash account offered by Wealthfront Brokerage, LLC, member FINRA, SIPC. Wealthfront is not a bank. The APY on cash deposits as of December 27, 2024 is representative, subject to change and requires no minimum. Funds in the cash account are swept to partner banks where they earn the variable APY.